Queremos escucharlos.
5.
Cinco.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto 5, a las 5 con 5 en el 104.3 de la FM desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Es un gusto darles la bienvenida a este lunes de ellas, su espacio feminista de confianza en el que platicamos de muchas cosas de las cuales dudamos, reflexionamos y algunas ocasiones no dudamos y solo defendemos esos puntos de vista. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, @dimechascona, y este programa no se hace solo con esta voz que están escuchando, sino que se compone de muchos más, entre ellas la de Edith Preciado.
Hola Anabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muy feliz de estar iniciando la semana, de estar iniciando a las 5 con 5. Ya, qué bonito volver a decir eso, ¿eh? Ya teníamos mucho que no le atinábamos a esa hora precisa. Pero bueno, ya estamos aquí. Les recuerdo mis redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como @predit con doble E. Y también nos acompaña Sael. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo te va en este día de inicios de la primavera, aunque no oficialmente?
No oficialmente, no. Pero desde el calor ya se siente que son las 7 de la noche y seguimos a 31 grados. Está muy horrible esto.
Sí, ayer no pude dormir. Supongo que a ustedes también les pasó en su casa, porque en mi trabajo sí lo platicaron mucho, como ayer fue una de esas noches en las que todos dormimos mal porque teníamos calor.
Sí, y hay que sacar los ventiladores, ¿no?
Y aprovechamos para decir que de verdad no es tema menor el hecho de decirles que se hidraten bien. Es muy importante estar hidratados, porque los golpes de calor y todas estas cuestiones no son cosa de risa.
Así, y también por la contaminación, ¿eh?
¿Por qué?
El hidratarse te ayuda a que, por ejemplo, si eres propenso a alergias, con la contaminación, de hecho ha estado habiendo como muchos casos de como de, ay, la alergia me volvió.
Sí, el smog.
Ajá, todo eso es por la contaminación. Entonces, lo disminuyes y te estás hidratando constantemente.
Oh. No, y en general el agua le hace bien a todo el mundo.
Claro, sí.
Así que bueno, cuídala también. Manuel Candela está en los controles técnicos y operativos, hasta LSG de este lado del micrófono. Muchas gracias por estar aquí una semana más en este su programa Punto 5, que ya estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, udgtv.com en la señal de streaming, y también estamos en nuestro Facebook Live ya en vivo, Punto 5 Radio. Y también en Twitter, @5radio. Ahí ya estamos, por si usted gusta pasar a vernos a la cabina. Y pues ahí estamos con la pregunta, que el día de hoy es polémica. ¿Se puede catalogar polémica la pregunta del día de hoy?
Aquí siempre hay preguntas polémicas. No descansamos semana tras semana para traerles preguntas polémicas.
Y si usted desea participar, le tenemos un regalo. Cortesía de nuestros amigos de Planeta Libros, le tenemos este libro de Manuel Puig, llamado Pubis Angelical, en estas ediciones de Six Barral, que nos gustan mucho porque son muy sencillas, pero bonitas.
Y que además suena bien. Miren, les voy a leer la reseña. Dice: Ana es una mujer enferma en una clínica que a través de los recuerdos recorre su vida amorosa en el contexto político y social de Argentina en la segunda mitad del siglo XX. Paralelamente, en su mente se desarrollan fantasías inconscientes en un viaje imaginario por el tiempo que lleva al lector desde los años 30 en Europa Central hasta la era dorada de Hollywood y de ahí al futuro. Son interesantes, sí lo leería, la verdad. Les soy muy honesta en contarles que no lo he leído, pero sí lo haría y ustedes pueden hacerlo si se unen a la discusión del día de hoy, porque habrán de saber que recientemente en Berlín se hizo parte de lo posible, bueno, más bien ya no está prohibido ir en topless a las piscinas públicas de Berlín. Y la pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy es: ¿creen que eso abona a la igualdad de género o cuál es su opinión del asunto? Apúntense por este libro, vamos a estar platicando, y también trae prólogo de Mónica Lavín, así que esto promete.
Especifíquenos, deje ahí en su comentario que desea entrar por este libro. Igual usted nada más quiere participar y chido, se le agradece, pero si además de participar quiere entrar a este regalo, pues por favor déjenos un comentario especificando.
Y también estamos en lunes post-Óscares, que debo decirles que esta edición pues me dejó más o menos tranquila. En otros años terminaba enojada diciendo, fue una injusticia, no lo merecían. Y este año estoy bien con casi la mayoría de las decisiones. Y me llamó la atención que se llevó uno de los Óscares Women Talking, que es una película que no he podido ver, se los confieso, pero tengo muchas ganas de verla, y más después de que quien fue a recoger el Óscar mencionara que le daba mucho gusto que la academia no se hubiera sentido intimidada por un título en el que se hablaba de mujeres alzando la voz. Y eso es muy cierto, porque creo que no solo en la academia, sino en la vida, cuando hay una mujer que tiene la posibilidad de decir aquello que es incómodo, siempre es un tema escabroso.
Es una película que, por supuesto, ya que la veamos acá, tendremos que hablar de ella, que está inspirada en un libro que está basado en hechos reales. Hay de temáticas que luego tienen que ver y juegan con la fe, las prácticas oscuras que luego ciertos grupos pueden tener. No le queremos, digo, es la sinopsis de la película, pero no queremos darles más allá de los spoilers, vaya.
¿Ustedes quedaron contentos con esta edición de los Óscares?
Sí, fíjate. Bueno, yo sí.
Sí, a mí me hubiera gustado que ganara más cosas de Whale. Pero en general también, digo, Everything Everywhere All at Once me gustó mucho también. Entonces, estuvo bien. All Quiet in the Western Front fue la gran ganadora. Gran película. Véanla. Se sabe que a la academia le gustan las películas bélicas. Aún así, es una gran película.
Sí, si ustedes la vieron, película. Que nos cuenten si no es otra más película de guerra. Estos son mis prejuicios hablando, pero mejor cuéntenos ustedes que sí la vieron, qué opinaron, a ver si sí. Nos animamos y la vemos.
Sí.
Así es, yo definitivamente sí la voy a ver, digo, después de todo lo que ganó.
En la medida de lo posible, trata de verla en un ambiente, o sea, con un sistema de sonido chido. Fue uno de los ambos premios, ¿sí? Mezcla de edición de audio y soundtrack y esas cosas. De ser posible verla así, porque sí, el espectáculo auditivo y sonoro, que es lo mismo, nomás que lo dije para redundar y escucharme interesante, sí. Es un gran espectáculo, de verdad que ese es un gran punto en Sin Novedad al Frente, como la llamaron aquí en México.
Pues sí, así fue como todas las nominaciones, todos los premios en todas partes, se llevó los Óscares.
Sí, yo hubiera querido que de nuevo The Whale ganara más. Pero está bien, con dos está interesante.
The Whale es una película muy interesante porque creo que además de que confronta mucho al espectador, también tiene opiniones muy divididas, desde los que piensan que qué película tan densa y que no les gustó, a los que opinan que es una gran obra de arte. Lo que sí creo es que Brendan Fraser se merecía ese Oscar. Que además se ha estado hablando que mucho de su desaparición tuvo que ver con no haber denunciado un abuso sexual a tiempo. Esta es la historia oficial, ¿no? Sí. Uno nunca sabe del mundo oscuro de la industria fílmica, pero dice que gracias a un montón de mujeres que estuvieron denunciando sus abusos cuando fue lo del Me Too, pues él también tuvo bastante fuerza para hablar de este tema tabú. Que si es tabú para las mujeres, también pienso que es muy complicado para los hombres reconocer que fueron víctimas de un abuso.
Sí, sí, porque aún, o sea, todos siendo parte o víctimas de esta masculinidad frágil, sí creo que es... No digo que sea más difícil reconocer lo que, o sea, para una mujer me parece que en ambos casos es una experiencia traumática que no es para nada placentera decirlo al público, más siendo una estrella o una figura pública en donde todos los reflectores están en ti, pero sí creo que puede haber más esta, como este prejuicio de no denunciar, pues porque qué van a decir de mí como hombre, ¿no?
Sí, creo. Pero bueno, eso fue parte de lo que estuvimos viendo en los Óscares el día de ayer. Como pregunta 2.0, díganos ustedes si quedaron a gusto o si les faltó algo en esta entrega del día de ayer.
Breve comentario, no pudimos hablarles el jueves porque hablamos de otros temas, pero y porque no la había visto en realidad. Pero vean El Triángulo de la Tristeza. Si no son susceptibles a escenas, ¿cómo se puede decir?
No es propiamente escatológico.
No, en algunas partes sí.
Ajá.
Escenas un poco asquerosas, llamémoslo así.
Bueno, dejémoslo simple. Ajá.
Si usted es de esas personas que ven algo un poco desagradable y le provoca la náusea, entonces no la vea. Si no, véala. Está interesante, está chistosa.
O tápense los ojos.
Esa casi no estuvo nominada, ¿verdad?
Estuvo nominada, no se
llevó
nada.
Pero no tenía tantas nominaciones, tenía pocas.
Sí, tenía...
Y pues, estuvo nominada a Mejor Película. Estuvo nominada a Mejor Película.
También a Mejor Guión, Mejor Dirección.
Está en Amazon, es decir, ya sí. Está en plataformas, así que vean.
Sí, para verlo entonces.
Vamos a ir un breve corte de estación y no se vayan, vamos a seguir platicando este lunes de ellas en Punto 5.
Polémico.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
y punto 5.
Puntual. Punto 5.
Punto 5.
Oigan, y también a propósito de que la semana pasada fue 8M, creo que vale la pena reconocer que fue un encuentro muy poderoso, Edith. Estamos hablando de 70,000 mujeres que salieron a marchar en Jalisco, lo cual lo vuelve pues quizás uno de los eventos de movilización social más importantes que tenemos en nuestro estado, quizás en el país, que muchas veces hemos hablado sobre que las mujeres son la verdadera oposición. Y bueno, tanto quienes salimos a la calle como quienes estuvieron en espíritu, que creo un poco que fue tu caso, ¿no? Que
estuviste en la marcha en espíritu. Sí, justo lo que les decía sobre lo de las alergias. Empecé con un dolor de garganta muy fuerte, inflamación y demás. Y primero dije, no manches, otra vez COVID, ¿no? Pero no. No era COVID, ya me revisaron y todo, y resultó ser una reacción alérgica a la contaminación. Entonces, pues sí, por eso les decía que
tomaran sus precauciones.
Pues un día antes, entonces tenía la inflamación. Así yo, quiero ir a gritar, pero no puedo gritar. Eso era la cosa, ¿no? No podía gritar. Entonces, pero sí, tuve la suerte y la fortuna de que una de mis amigas me llevó en una foto en su cartel, y entonces sí, estuve ahí, el espíritu. Y
en manera impresa.
Exactamente, en manera impresa. Pudieron haberme visto cualquiera, entonces. Y sí, y como también estuvimos mencionando, que en el caso de que no pudieran ir, pues estar en contacto con sus amigas, ver pues si necesitaban algo, hasta incluso un poco medio organizar. Oye, yo sé que fulanita va a ir, mejor háblale, y hacer como todas estas conexiones que pues siempre sirven de algo, ¿no?
Fíjate que leí un artículo en Letras Libres que hablaba sobre qué seguía después de las marchas, y mencionaba que justo como las mujeres no podemos parar, lo mismo sucede con los feminismos y con estas movilizaciones. Bueno, sucede la marcha, pero sigue adelante un llamado para que siga vigente a lo largo de todo el año, no que se quede únicamente en ese día de ¡ay, salimos! Y bueno, ahí nos vemos el año que viene. Y pienso que esto es algo muy interesante porque el lema de este año fue parar y cuidarnos. Y hablaba justo de lo revolucionario que es hacer un alto para hablar de nuestra situación, que también el 9M fue muy controversial, porque este año en específico, no sé si ustedes lo escucharon también, pero me tocó oír muchos señores que decían, ¡ay, qué bueno, las mujeres van a tener un día libre! O lo están agarrando de pretexto para hacer puente porque ya no quieren ir a trabajar. Y pienso que había como esta cosa por deslegitimar un día que en realidad es muy cruda, esta idea de desaparecer, de no estar, de no ir a donde siempre vas para hacer que se sienta tu ausencia en señal de protesta. Me pareció muy fuerte eso, ¿no? Esa es mi percepción de este año, que hubo quienes nos dieron permiso de faltar a nuestras labores y hubo quienes ridiculizaron este movimiento. Y siento que tal vez no hablamos lo suficiente sobre lo que es el 9M y por qué se protesta de esa manera para generar afectaciones laborales, económicas, familiares, que finalmente fue para sensibilizar a la población sobre las contribuciones que hacemos las mujeres en diferentes espacios, y que este año sentí que no se habló lo suficiente.
Sí, precisamente eso que dices, o sea, debería ser una reflexión sobre eso cuando no estamos, y parece más bien parece que más se reciben más bien críticas misóginas. En ese sentido, porque es como, ah, mira, pues está aprovechando para no ir a trabajar, ¿verdad? Y que claro, esto de parar un día después, o sea, realmente también es un esfuerzo hacerlo, por lo que habíamos mencionado ya, esta cultura del autocuidado, de eso, uh-huh. o sea, saber parar y decir, es que necesito tiempo, o vamos, a mí en lo particular me pasó, pues también con la salud, ¿no? O sea, de todas formas, eso, o sea, necesitaba descansar, pero claro que cuando salí en la mañana a darle de comer a mis perros, vi la cochera y dije, o sea, está haciendo mucho viento, hay muchas hojas, hay mucho polen, tengo que barrer. O sea, no, y era eso, ¿no? Tienes que seguir haciendo cosas, pero hay cosas que sí puedes dejar de hacer, hay cosas que en las cuales sí te puedes desentender, como las cosas que te pasan en el trabajo, que no te estén sí. consultando. Oye, ¿y qué hacemos? Porque, o sea, entonces, ¿qué sentido tiene que vayas a descansar o que no estés ahí? Sí, de todas formas te están preguntando, ¿verdad? Entonces...
Sí, no es hacer home office.
No es hacer home Ajá. office. Ajá, porque entonces sigue estando ahí la responsabilidad y esta cosa como de, bueno, pues es que... Entonces no se están dando cuenta de lo importante que es la labor de las mujeres en su trabajo, que es igual de importante que la que hacen los hombres, porque pues eso es lo único que está reflejando.
O también sucedió mucho que hubo quien no fue a la oficina como parte de la protesta, pero en casa seguía siendo un montón de trabajo. O sea, la protesta era también hacer visible esta labor doméstica, ¿no? Pero claro. Para muchas había sido completamente imposible dejar de cuidar a los niños, no hacer de comer ese día, no cumplir con esas tareas que generalmente se hacen. Y entonces pienso que, no sé, me quedo pensando que qué haría que estas 70,000 mujeres en Jalisco saliéramos de nuestros espacios y tomáramos el espacio público, como tú dices, para gritar consignas y demás, si no es que todas estamos compartiendo este contexto social que además no nos da tregua. O sea, no podemos decir, ah, bueno, descansamos hoy, porque al día siguiente hay nuevas desaparecidas, nuevos feminicidios, y eso me ha dejado a mí como muy... sentimental de cierta manera, pero también creo que es un empuje para todo lo que tenemos que hacer como sociedad, y creo que muchas lo hemos compartido, ¿no? No quedas indiferente de una marcha así, y al contrario, está como todo este ambiente de empatía, de solidaridad, pero también de hartazgo, que de pronto en una experiencia así con tanta energía, pues sientes que es mucho más, ¿no? Que repercute más en tu vida.
Sí, definitivamente muy poderosa la manifestación en muchos aspectos, ¿no?
No sé si a ustedes les pasó, digo, yo estuve siguiendo la marcha en redes, y a diferencia de otros años, de nuevo, esa es mi percepción, ustedes cómo lo hayan vivido, siento como que cada vez, como que cada año se van normalizando más estas acciones. Siento yo que es bueno, porque lo que sucedía, de nuevo, también como haciendo este mismo ejercicio desde mis redes sociales y donde yo lo veía, sentía que los primeros años que se realizaba de manera masiva estas marchas, estas convocatorias, había mucho hate en redes. Ya fueran perfiles reales o los perfiles ahí trolls que se esconden bajo el anonimato, pero sí veía muchos mensajes, pues, de supuestas amenazas ahí, de mensajes de odio y demás. Yo en lo personal sentí que este año no fue tanto así. Inclusive no recuerdo así como algún post de, ay, no sé, el típico, no son formas estas cosas.
No, sí hubo varios, es un clásico el no son formas.
No, de eso siempre habrá y no morirá. A lo que yo voy es que me pareció desde una perspectiva como solamente de redes sociales que estos movimientos cada vez están más normalizados, y de nuevo entiendas esto como algo que chido, pues, porque me parece que si te preocupa más un edificio que las vidas humanas, pues estás mal. Entonces, no sé, eso fue lo que yo sentí, que fue como hasta pacífico en redes, desde mi punto de vista.
Pues más que eso, yo también quiero resaltar que de esas 70,000 personas en Jalisco, 90,000 en Ciudad de México, y así nos podríamos seguir por varias ciudades, fue un saldo blanco. Y entonces... pues también habla que fue una experiencia sumamente cuidadosa con las demás, que en realidad fuimos quienes sí estuvimos presencialmente como con esta idea de sí manifestarnos, sí ser muy firmes al respecto, pero jamás de hacerle daño a quienes estábamos ahí mismo en la marcha. Y eso creo que habla muy bien de la experiencia de las mujeres en general. Y pues también a mí me dio mucha esperanza, porque vi muchas niñas muy pequeñas que estaban hablando de cómo eso iba a darle forma a su futuro, un futuro mejor. Y bueno, hay mucho que destacar de eso, de cómo ya no van a crecer con muchos de los prejuicios que nosotros sí tuvimos y que sí experimentamos. Entonces, pues eso, esperamos que ustedes que nos escuchan hayan podido ir a la marcha o seguir lo que ocurrió. Y pues también estaría bueno que nos cuenten cómo la vivieron este 2023 y seguro ya están también con ánimos de la del próximo año.
Y que en proporción a la Ciudad de México, a los habitantes que tiene la Ciudad de México y los habitantes que tiene la zona metropolitana, no hubo mucha diferencia en cuanto a las asistentes. Y estamos hablando de 6 millones mis cuentas están mal, como 10, 15 millones de diferencia de habitantes, de nuevo en proporción a habitantes y respecto a mujeres, y 70 mil, 90 mil estuvo pues, en realidad bastante bien. Eso también lo que comentaba, que yo veía fotos de periodistas que estaban cubriendo el evento o stories de amigas y compañeras que habían ido a la marcha, y de verdad se veía una masividad impresionante. Digo, yo no estuve ahí, pero no hacía falta estar ahí para saber que de verdad había sido una convocatoria tremenda.
Y más en Jalisco, que es un estado apático en general a los movimientos sociales. O sea, no nos reconocemos por andar manifestándonos por lo que sea.
Como Ciudad de México.
Pero es que sabes que mira, yo no, o sea, no sé si tenga que ver este tema, y aquí abro un breve paréntesis y dígame usted qué río reescucha, qué opina. Yo solía pensar, todavía lo pienso, no sé si vaya de la mano como con la indiferencia y estas cosas, que el tapatío en general era una persona muy agradable, como muy cálida y demás. He tenido la oportunidad de ir a la Ciudad de México un par de ocasiones. Saludos a toda la gente que quería la Ciudad de México. Y yo decía, oye, pues estos cuates están de malas todo el día, ¿no? Inclusive ahí, cuando fui, no un intercambio de tweets con alguien que dice, es que ellos están ahí todo el día prisa y no hay momento de ser agradable. Bueno, pero ahora resulta que con amigos que no son de Guadalajara y que en otros lados dicen que no.
Que no somos tan amigables.
Que no somos tan amigables.
Ajá.
Ajá. No sé si es mi tapatío, mi orgullo tapatío al 100%.
Sí, puede ser, sí.
Que yo decía, es que, vaya, yo pensaba que éramos como bien chidos. A lo que voy con esto, no sé si esto también tenga que ver con el hecho de que no nos involucramos tanto en lo que al otro cuate o la otra persona le suceda. Como este dicho que dice, no, pues mientras mis tierras estén chidas, lo que pues suceden los demás, pues no me importa, ¿no? Mm. Digan ustedes qué creen. Yo pensaba que a lo mejor es mi tapatiocentrismo, que pensaba que aquí éramos bien buena onda.
Puede ser, puede ser. Tu tapatiocentrismo.
Sí. Sí, y, o sea, lo relacioné justamente con esto de las marchas. Pues, o sea, no sé si. Y de nuevo siento que estos movimientos feministas ponen de nuevo como el ejemplo en la cuestión de la unión y lo que debería ser.
Sí, una, no, tu lucha es mi lucha, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Sí, no, o sea, de pronto se me viene a la mente las veces que ha habido marchas por la defensa de los bosques, que luego dicen que no hay negocios inmobiliarios. Y luego somos bien indiferentes a eso, ¿no? Y solamente las personas que están ahí cuidando, a eso tal vez podría referirme de que somos medio apáticos.
Pues de hecho yo sí vi como críticas, o sea, lo que decías de en redes sociales, que era como eso, ¿no? De que, ay, ¿y ellas a qué van si no les ha pasado nada? O si, eso, ¿no? Si no les han desaparecido a nadie, si no, es como sí. si no les ha pasado nada, ¿por qué están ahí? O sea, no manches, pues porque no quieren que les pase, porque, o sea, tampoco a quienes han muerto o están desaparecidas, pues evidentemente no merecían que eso sucediera, ¿no?
Sí, y también como esta percepción en general de que, ¿cómo decirlo? Como si no has vivido estas cosas no puedes hablar de ello, como que solamente ciertas personas o ciertos perfiles tienen o pueden hablar de. Entiendo que por supuesto hay luego muchas personas que hablan temas sin el menor conocimiento, pero me parece que ahí está la responsabilidad de cada uno de ser empático y estar informado, ¿no? Como eso, no sé, ay, a ti no te ha pasado eso, pues todos, ¿qué opinas? Como, oye, brother, pues me parece que todos podemos ser empáticos hacia algún suceso así de inesperado o algún suceso así de fuerte. No necesito yo, y ojalá nunca suceda, que ninguna de mis familias esté desaparecida para estar apoyando con este movimiento, ¿no? ¿Sabes? Porque me parece que todos en mayor o menor medida hemos experimentado o escuchado el testimonio de alguien que ha sufrido este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues vaya.
Que también hay otros comentarios de, bueno, ¿y qué les va a hacer? ¿De qué les sirve la marcha? Y eso no está evitando nada. Pues es que, o sea, es precisamente eso. O sea, es, sí hay consignas y sí se está buscando que se atiendan temas muy específicos. Y, o sea, por otra parte, o sea, también a nosotras como asistentes, pues es no quitar el dedo del reglón, como bien decía Anabel. O sea, sí es la marcha, pero pues, o sea, a ver, vamos viendo, ¿no? O sea, qué está pasando con los feminicidios, de qué forma se están, se está tratando de controlar. O sea, todas estas cosas tenemos que estar de verdad inmersas y participativas en todos los sentidos, desde la marcha hasta el que se va a hacer después. Uh-huh.
Tenemos que ir a un corte de estación. Sí dijimos la pregunta, ya ni me acuerdo si habíamos hecho la pregunta.
Sí, sí dijimos la pregunta, pero hemos estado platicando de muchas cosas hoy. La pregunta es, en Berlín ya no está prohibido que las mujeres vayan en topless a las piscinas públicas. ¿Ustedes creen que esto abona a la igualdad de género, sí o no? Díganos y llévense este libro que se llama Pubis Angelical y que estamos regalando en Punto 5 el día de hoy. Nos escuchamos después de este breve corte. Volvemos.
Potente.
Punto 5.
Polémico.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5. Punto 5.
Ya estamos de vuelta el día que estamos platicando de muchas cosas aquí en Punto 5 y entre eso pues les decíamos que ya no va a estar prohibido ir topless a las piscinas públicas de Berlín y les preguntábamos si ustedes creen que eso abona a la igualdad de género o cuál es su opinión al respecto y ya tenemos algunos comentarios.
Sí, nos dice por acá a través del Twitter, hola Punto 5, nos dice Juan Carlampio, en muchos países en las playas es lo más normal y en Alemania cuando sale el sol aprovechan para broncearse. Tal vez eso es lo que buscan, tener un color más parejo, así que creo que sí abona a la igualdad usar solo la parte de abajo del bikini, me anoto. Dice la doctora Rivas, hola, buen día, yo tengo otra info, según yo leí que sí está permitido. Sí, por eso nosotros también.
Sí.
Y pienso que eso es excelente. Déjame ver si a lo mejor yo lo redacté mal, pero no, justo eso es lo que estamos diciendo, que sí, ya se puede. Gracias por tu comentario, igual ya estás participando, doctora Rivas. Nos dice también por acá a través de el Facebook Live Alfonso Sandoval. Saludos, pienso que no abona nada, es la apertura de esa sociedad y ese país. En otros países sería un escándalo o hasta peligroso por la manera de pensar de la gente. Participo por el libro 100%, creo que eso sí, no sé si decir que solo México o en términos o en situaciones muy latinoamericanas. Dice Jorge Arturo Ramírez, hola, me inscribo para el libro. La verdad no abona nada que las mujeres anden en topless y sí recomiendo la película Sin Novedad al Frente. Gran película, véala.
Muy bien, no la he visto.
Recuerden, por favor, especificar si desean participar por este libro. De momento, todas las personas que han participado sí lo están mencionando. Lo decimos porque de repente nos ha tocado que las personas no quieren el libro y se lo ganan. Y es como, no, bro, ya no más quiero participar. Bueno, ya ganaste, ni modo.
Ahora ven por el libro y léelo.
Disfrute tu buena suerte. Así que, por favor, especifiquen.
Sí. Ah, mira, va llegando otro mensaje más de Eduardo Reyes Melín. Definitivamente abona, obviamente. Muchos morbosos felices, pero esto debe irse normalizando. Participo por el libro. Gracias, Eduardo.
Justo eso, y ahí yo tengo una pregunta genuina. ¿Cuál es, no sé si decir, el precio a pagar? Porque yo estoy de acuerdo con Eduardo. Me parece que de primera instancia sería, al menos acá, hablando como de un panorama mexicano, en donde sí, no tenemos como esta modernidad de los europeos, de ir topless o que las morras no usen bra a cualquier hora del día, esas cosas. No sé si, siento que en un panorama mexicano sería un sufrir constante los primeros años, vete tú a saber cuántos, porque de nuevo, al no ser, y tengas la edad que tengas, o sea, no solamente es una cuestión de adolescencia y que, ay, que las morras bien hormonales, no, me parece que a cualquier edad, ¿cuál sería el precio como a pagar porque eso pudiera suceder en cualquier país, sabes? O sea, el hecho de que los primeros años, vete tú a saber, 1, 2, 5, 10, 15, no dejara de verse desde un aspecto morboso y, de nuevo, siendo un país como tan guadalupano, inmoral, ¿no? Sí. Es que de verdad, es chistoso, pero es cierto. O sea, el hecho, sí, recuerdo, no sé, en las compañeras de la secundaria que llevaban la falda arriba de la rodilla, ya era inmoral para las maestras, ahora imagínate el hecho de ir topless, ¿no? todo de nuevo, desde un constructo de lo que está bien y lo, las buenas costumbres y demás.
Sí, creo que en realidad definitivamente en Alemania y en muchos países europeos hay una cultura de la desnudez que es mucho más común que lo que nosotros conocemos aquí en México. Evidentemente sí somos más guadalupanos, como bien decía Asael, pero justo en Berlín hubo una mujer que denunció que le parecía discriminación que ella tuviera que ir con el torso cubierto y los hombres no, y esto procedió. Y creo que esto abre un polémico debate que sigue muy vigente respecto a hasta dónde debería permitírsele a las mujeres mostrar su cuerpo. En este caso estamos hablando de el torso, ¿no? Pero siempre está como esa discusión de hasta dónde deberían mostrar y en algunas situaciones por qué mostraron tan poco, ¿no? Siempre está como este debate que parece que está abierto a que todos opinemos qué nos parece, pero que sí somete a una presión especial a las mujeres y que creo que todas lo hemos sentido, Edith, que estás como en un lugar y dices, creo que se me ve de más, ay no, creo que se me ve de menos, ay, y estamos todo el tiempo pensando qué opinarán los que nos están viendo.
Es todo un show porque, o sea, realmente no, pues no tienes como esa tranquilidad de poder vestirte a gusto, en ese sentido, y o de poder andar como por las calles, precisamente por todo esto, o sea, todo el contexto, lo que bien mencionamos, no es lo mismo, pues, aquí que en Europa, ¿no? Entonces, la manera en que piensan, o sea, todo esto del naturalismo, que en otros países europeos sí la tienen. O sea, ya desde hace años están más, ¿cómo puedo decir? Más acostumbrados a esta idea del naturalismo en los cuerpos o de poder, de saber cómo, de entender esta cosa de entender nuestros cuerpos como seres humanos. Los hombres tienen lo suyo, las mujeres también, ¿no? Y es como, no hay como un punto de esta cosa de morbosidad y demás.
Es que justo eso, ¿sabes? Creo que la forma en la que se presenta la desnudez es bien distinta. Porque si aún cuando se presenta de forma científica, como en las escuelas y en las primarias, siempre hay como el tabú, tal vez viene desde las mismas autoridades, es decir, los profesores, los adultos mismos. También la forma en la que siempre se asocia la desnudez acá en México, es decir, como en películas que salen después de las 12 de la noche, o edecanes que salen ahí en programas de Ortiz de Pinedo y estas cosas. No sé, me parece que es muy distinto el acercamiento que se ha tenido aquí una cultura mexicana o latinoamericana con la desnudez, que tal vez una figura más artística, retratada en pinturas o vaya estas antiguas civilizaciones griegas y demás, en donde pues era como la mera admiración del cuerpo solamente por existir y no con este factor de ay no macho, está bien chido, cosas así, ¿no? O sea, siento que la forma en la que se nos ha presentado y se nos sigue presentando y el tabú de no poder decir, ay, está desnuda, o que buscas otras palabras, o que ni siquiera mencionas los genitales por su nombre, que le buscas decir como otras cosas, pues porque ay, qué vergüenza y te persignas, es muy distinto el acercamiento, vaya.
Sí, 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 o sea, y a lo mejor, o sea, pasa, o sea, a nosotros como mexicanos nos pasa desde pequeños y a lo mejor es muy difícil entenderlo porque, pues, dices, sí, no, pero es que no manches, es que está enseñando, o sea, pero es que eso,
es que
o sea,
vela qué pelada y esas cosas.
Lo que
cosas,
sea, sí, ajá, sí. Exactamente, entonces.
Solo sé mi abuelita.
Creo que es muy, creo que es muy diametral la diferencia, sí, en cuanto a la cultura en general. Sí. Y, pues, cómo perciben esto, pues, es muy grande la diferencia.
Que también hablando justo de las marchas, me tocó ver a varias chicas que iban topless en esta marcha. En Ciudad de México creo que es más común, ¿no? Pero sí, en esta de este año también vi a varias. Y estaba pensando cómo siempre es un gran tema de polémica esto de mostrar el pezón femenino, ¿no? Hay una carga de mucha censura respecto a eso. Y creo que es muy poderoso el mensaje de quienes se atreven a ir de esa manera porque están dando un mensaje con el propio cuerpo, que es yo debería ser capaz de estar como sea en el espacio público y sentirme segura y sentirme pues que estoy haciendo lo que yo quiero, ¿no? No solamente pensar en función de qué es lo que esperan los otros, porque lo que les decía, las mujeres cuando decidimos qué ropa nos vamos a poner un día, pensamos si nos vamos a subir al camión, si vamos a tener que caminar en la calle algún tiempo, si vamos a tener una conversación,
sí, todo cuenta. Hasta si va a estar haciendo viento.
Ajá.
Eso es importante.
Eso también es muy importante, sí.
Y también la cuestión de los valores estéticos y lo que sí está bien que se muestre y lo que no está bien, de nuevo basado en este constructo que nos han dicho de lo que está bonito y no está bonito. Y también como el hecho de que las mujeres marchen topless o demás, yo recuerdo mucho que sí, o sea, no sé por qué nunca ha sido debate de por qué los vatos no hay bronca con eso. En los poderosísimos arcos de Zapopan, cada domingo veías a los señores ahí sin camiseta echándose una cagua afuera y no decía nada, ¿no? O jugando fútbol o echando la mecánica y los ves ahí y dices, bueno, basándonos en eso, pues tampoco es como que tengas los pectorales de Schwarzenegger, ¿no? Entonces, a lo que voy es que también aquí juega el hecho de lo que se nos ha dicho que es bonito y lo que se nos ha dicho que no es bonito, sea quien juzgue. O sea, este arquetipo del cuerpo mexicano ahí que comemos tacos y demás, luego nos sentimos con el derecho de juzgar qué persona sí puede enseñar y qué persona no, pues porque eso sí es bonito, ¿no? Siempre tengo como estas cuestiones que también... Estos valores yo siento que vienen acompañados desde el morbo, porque es como, esto sí, que se vea porque está chido, esto no, pues porque, ay no.
Totalmente. Sí. E irónicamente, las mujeres nos defendemos mostrando. O sea, es una forma de hacer una afrenta sí. al sistema, decir, yo quiero presentarme al mundo así, y mi cuerpo está bien y voy a estar cómoda, ¿no? Y lo hemos platicado muchas veces en la prensa, se atrevió a mostrar el pezón, que de hecho ha habido muchas artistas, les puedo nombrar, no sé, Madonna, ¿cómo se llama esta cantante? ¿Shania Twain?
Sí, bueno, pues digo, no sé, pero sí existe una Shania Twain, sí.
Sí, Shania, ajá, sí. Ella también lo llegó a hacer, de mujeres maduras que están cuestionando esta cosa de que las mujeres tenemos fecha de caducidad, que eso a mí se me hace súper fuerte, súper muy fuerte, eso va directo a mi psique porque es como a determinada edad las mujeres ya no nos volvemos deseables y ellas más bien están subiendo fotos en topless diciendo las mujeres maduras también tenemos derecho a la sexualidad, también somos bellas, también seguimos aquí, ¿no? Y parece que nuestra sociedad ya pasas de los 30, de los 40 y ya no estás ahí, ¿no? O estás privada de muchas cosas, de la alegría de vivir, que a mí me parece muy mal y que a la vez me da mucho gusto esta resistencia que estamos viendo por parte de las artistas que dicen, no, esta voy a ser, esta soy y estoy bien con esta parte de mi cuerpo y la quiero mostrar porque pienso que es hermosa tal y como es.
Sí, ya ha habido otras otras expresiones, manifestaciones, precisamente que refuerzan la idea del aceptar el cuerpo tal y como es, el cuerpo de la mujer tal y como es, o sea, que uno mismo realmente se conciba así, se esté respetando su propio cuerpo, aceptándolo y con la libertad que se llegara a ese proceso en donde te sientas con la libertad de mostrar tu cuerpo tal y como es, o sea, ese es el nivel como deseado, ¿no? Pero creo que en ese sentido, pues sí estamos muy atrás.
Jamie Lee Curtis también lo hizo, que ustedes saben, Jamie Lee Curtis tiene un cuerpazo desde hace mucho tiempo.
Que precisamente siempre. Ayer ganó un Oscar.
Ajá, desde siempre, qué barbaridad. Bueno, ella es parte de quienes están denunciando que por qué no podrían mostrarse así como son, sin temor a que se les critique, porque su cuerpo no corresponde a cierto estándar irreal que nos hemos creado en nuestra imaginación.
Dicho todo esto y teniendo este contexto, díganos usted si cree que ahora que en Berlín está
aceptado, ya no está prohibido.
Ya no está prohibido. Que las mujeres anden topless, díganos si esto cree que abone a la igualdad. @5red en Twitter, .5red en Facebook, vamos y venimos.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5. Curioso.
Punto 5.
Punto 5.
En otra varias ocasiones hemos hablado sobre cómo la campaña Free the Nipple, que señala cómo hay una censura en redes sociales para no mostrar los pezones femeninos o los cuerpos como son, como si fuera parte de un pecado virtual, ¿no? Y hoy estamos platicando justo de esta tendencia de las mujeres que están cuestionando la censura y cómo esto podría tener una relevancia en la igualdad de género. Específicamente, pues lo hemos hablado en el caso de las mujeres que acuden a las piscinas públicas de Berlín y que ya no va a estar prohibido que vayan, o las mujeres en diferentes situaciones, porque ¿saben una cosa? Hace poco me tocó ver a una mamá que estaba amamantando en un restaurante y no les miento, o sea, hubiera querido tomar una foto, pero me pareció grosero. Si tú estás ahí, me oyes y sabes que eres tú, lo repruebo totalmente, porque el papá de ese bebé estaba tapando a la mamá con una cobija, pero le tapaba hasta la cabeza. Y ajá, y entonces yo veía a la mamá muy incómoda porque pues obviamente traes una frazada desde la cabeza hasta la cintura con el niño ahí, ¿no? Buscando un lugar donde amamantar, a lo mejor con la opción de ir a un baño, que no es el lugar más adecuado para darle de comer a un niño tampoco. Y yo decía, bueno, ¿qué necesidad de estar haciendo como este delito, ¿no? De cubrirla de más, que nadie la vaya a ver, porque además era muy llamativo tenía una
cosa. Era más llamativo. Sí,
justamente es más llamativo que si solamente lo dejaras pasar y listo.
Ajá, que si le hubiera dado de comer al bebé. O sea, creo que nadie, bueno, lo correcto es que no te le quedes viendo una mamá así fijamente, en ningún sentido. Pero hubiera sido más sencillo y más natural que todo lo aparatoso que estaba haciendo ese papá, y yo solo lo miraba y decía, yo no sé si piensas que estás cuidando la integridad, si todo el mundo que estamos comiendo crees que vamos a tener pensamientos morbosos sobre tu esposa o qué, pero creo que mucho de esto tiene que ver con el prejuicio de que las mujeres no debemos mostrarnos al mundo.
Claro, y que, o sea, esto pasó a mayores en fechas anteriores. ¿Se acuerdan cuando le prohibieron a una mujer darle de amamantar a su hijo en un centro comercial?
Ay, fue aquí en Guadalajara,
sí,
¿no?
Sí, fue en Guadalajara. Sí, entonces, creo que también, o sea, no sabemos y no podemos juzgar como la razón del por qué la estaba tapando, pero también podría ser como, ay, pues para que no nos corran, ¿no? Porque no sabes cómo. Bueno, hay mucho, o sea, el punto, pero el problema sigue siendo el mismo.
Sí, o sea, los motivos, sea el que sea, está mal.
Claro.
Sí, se veía muy incómodo. Yo siento que también era una cosa de pudor, que me parece muy respetable, pero bueno, también desde el hombro podría haber sido una ayuda suficiente, pero yo decía, bueno, este señor...
Que al contrario, o sea, a final de cuentas, si lo estaba haciendo por protegerla, pues más bien está ahí a un lado de ella, y si alguien llegase a decirle algo, pues entonces sí, ¿no? Pero
Pero es eso, el terror que le tenemos a la idea de un pezón expuesto fuera de lugar, porque cuando está en el lugar socialmente correcto, nadie siente temor, nadie dice nada al respecto. Pero el chiste es que no sea en lo público.
No, y ojo, entonces sí, más bien defender el hecho de que ella pueda amamantar ahí. Porque dije, entonces sí, taparla. No, entonces sí, taparla no. Que no se malentienda.
Necesitamos más comentarios, muchas gracias. La pregunta que le hacemos después de todo este contexto es que nos diga que ahora que en Berlín no está prohibido andar topless en piscinas públicas, díganos usted si esto cree que abona a esta igualdad de género. Nos dice el buen pelón anónimo, pues creo que depende del origen de la prohibición y los motivos para ella, ¿no? Participo por la sudadera del programa. Ya hace mucho calor para tener sudaderas y además no hay. Pero bueno, nos dice el buen Héctor González, es una estupidez prohibir no usar prendas. Se lo creo. También nos dice por acá a través del Facebook Live Luis Eduardo Cisneros. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Me apunto para el libro. Claro que recomiendo la película Sin Novedad al Frente porque trata sobre la guerra de los políticos y la juventud inocente en esa época de la Primera Guerra Mundial. Que además es una película alemana, ¿no? Es así como desde el punto de vista de gabacho. Dice, yo creo que no abona para nada que las mujeres anden en toples. Petroclio nos dice, saludos, punto 5. Pienso que sí abona, el propósito es que tanto hombres como mujeres estén iguales y no es obligado que ellas estén en toples. Ellas escogen o no traer la parte superior del bikini. Yo digo que todos deberían estar tapados porque el sol está tremendo. Y de verdad, si lo hacen, inclusive en la ciudad, usen bloqueador en la medida de lo posible. Sí,
aunque,
de verdad.
Aunque estés cubierto, de todas formas tienes que usar bloqueador, ¿eh?
El tema del sol tan fuerte que hace acá en Guadalajara, no es tema serio.
Sí, y saben, yo también
pienso que... Perdón, no es tema ligero, dije no es tema serio, sí es tema serio.
Yo pienso que también nos imaginamos que cuando dicen, ya no está prohibido que las mujeres vengan topless, todas van a salir así, ¿no? Todas, venga la rebelión. Bueno, si quisiéramos, pues, ¿qué importa, no? Pero no opera así, solo es que no se criminalice a quien quiere hacerlo, porque también... si abona o no a la igualdad de género, yo creo que tiene un discurso importante, que es un cuerpo que está en el espacio público no existe ahí para que otros puedan disponer de él, y eso me parece un mensaje muy clave. Puedes admirar a otro cuerpo, puedes mirarlo y creer que es hermoso, incluso puedes sentir atracción, pero no significa que puedes hacer algo con él como si fuera de uso público, que eso es algo que sí pasa aquí y en Alemania y en todos lados.
Y que claro que le abona también en el sentido de la libertad, ¿no? De la libertad que las mujeres podemos ejercer.
Y sabes que es muy chistoso que justo esto que decías, que el hecho de que no lo prohíban o de que esté permitido no quiere decir que todo. Obviamente con temas más o menos serios, depende la visión de cada uno, es lo mismo como la cuestión del aborto.
Exactamente.
El hecho de que piensen, sí, ya no está prohibido. Está todos vamos a hacer esto como si fuera Disneylandia. O sea, me parece que más bien es como la cuestión de la libre elección, lo que luego nos pone
libertad,
así de...
Exactamente, sí. Tener la
eso
libertad.
Y que existimos para nosotras, no sí. Para todos los demás, no para que los demás nos observen. Mucho de esta lucha es, este cuerpo es mío y quiero mostrarlo de esta manera o vivirlo de esta manera, y eso está correcto. Y eso es parte de lo que es muy importante de estos esfuerzos, que en México nos podrían parecer escandalosos todavía, pero que... Pues es lo mismo, aquí en Alemania las mujeres somos mujeres.
Sí, poder expresar públicamente que nos pertenecemos a nosotras mismas, ¿no?
Ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todos y a todas las que participaron en el programa el día de hoy. Muchos comentarios, muchas gracias. Luis Eduardo Cisneros Guzmán, tú te llevas este libro de Manuel Puig. Por favor, ven a recogerlo a Ignacio Jacobo número 29 en la Colonia Parque Industrial Belénes. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. De nuevo, repito el nombre del ganador, Luis Eduardo Cisneros Guzmán. Muchas felicidades y muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Asael López en Twitter, @AsaelSG, y en Instagram, Asael-SG. Emanuel Candelas en los controles técnicos y operativos.
En este micrófono, Edith Preciado, @Predito, con doble E, tanto en Instagram como en Twitter.
Y yo soy Anabel Casillas en Twitter, @DimeChascona. Nos oímos a la próxima. Adiós.
Chao.
Adiós.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.